Bueno, queridas y queridos oyentes, es un gusto estar comunicándonos con Valentina Herrera, quien hace algunos días junto a la doctora Bettina Coppola realizaron una actividad virtual conversando sobre el parto, qué elementos hay que tener en cuenta previendo que ya nos acercamos a los partos. Y bueno, sobre esto vamos a estar hablando con la doctora Valentina Herrera. Bienvenida, Valentina, es un gusto estar conversando contigo.
Bueno, buen día, muchas gracias, un gusto para mí.
Hoy vamos a, dada la importancia y el momento, a conversar un poco sobre qué elementos deberíamos tener en cuenta en principio, previendo que ya el rodeo se prepara para las pariciones.
Bueno, exactamente. Bueno, primero que nada, nosotros creemos que es muy importante el monitoreo en la estación de partos, ya que, bueno, en los sistemas, en las empresas agropecuarias que producen terneros, acá se va el esfuerzo del productor de todo el año de preñar esas vacas. A veces hay tocan años más difíciles y que, bueno, y ahí se nota mucho más todavía el esfuerzo. Por lo tanto, no tiene sentido perder terneros o vacas por partos, porque se complica un parto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos hablando un poco de las recomendaciones previo al parto, ¿no? Lo que es toda la parte de preparar los potreros para las pariciones y las recorridas, que esto a veces, si uno tiene la fecha estimada que más o menos va a arrancar la temporada de partos, lo ideal es arrancar unos 15, 20 días antes aproximadamente, porque, bueno, muchas veces los partos se pueden adelantar, bueno, y de esa forma nos anticipamos a problemas que puedan ocurrir allí. Bueno, lo ideal en un potrero de parición es, bueno, que si se puede, en el caso de que se pueda, que sea un potrero que esté cerca de las casas para, bueno, tenerlo más a mano y que sea más accesible y más fácil la gestión. Bueno, potreros que estén preparados con, obviamente, que tengan agua, comida disponible. Lo ideal también es tener categorías separadas, tener las vacas y las vaquillonas por separado, porque, bueno, las vaquillonas por la inexperiencia a veces pueden tener mayor incidencia en complicaciones. Entonces, bueno, de esa manera es como una buena manera de organizarse. También lo ideal es las recorridas frecuentes y diarias todos los días. Lo ideal es recorrer mínimo dos veces por día, una vez a la mañana y otra vez a la tardecita. En vacas y en vaquillonas, si se pueden, no en todos lados se puede, pero bueno, en lugares donde se cuente con personal disponible para realizarlo, lo ideal sería recorrer dos veces de mañana y dos veces de tarde, porque, bueno, como comenté, las vaquillonas a veces por la falta de experiencia puede ser un poco más complicado. Y bueno, y allí esas personas que estén encargados de la recorrida, sea un operario de campo o bueno, el propio productor, bueno, esas personas tienen que estar entrenadas para, bueno, o asistir un parto o ser capaces de reconocer cuándo un parto es normal y cuándo un parto deja de serlo. Por lo tanto, en una recorrida, bueno, los puntos que tendríamos que mirar es, bueno, el parto en sí, cuándo deja de ser normal y ahí tomar una acción. Después de que nació el ternero, bueno, ver de que no hayan terneros abandonados, que es muy común, sobre todo las vaquillonas que abandonan los terneros a veces. Entonces, bueno, ver que no queden terneros solos. Después, ver que no hayan problemas de ubre también, aquellos cuando se da los pezones muy hinchados y que el ternero no logra amamantarse. Entonces, bueno, todos esos son los puntos que hay que tener en cuenta en las recorridas para, bueno, intervenir. Siempre decimos que hay que intervenir lo justo, o sea, ni por exceso ni por falta. Porque a veces cuando intervenimos demasiado, después se dan esos problemas, como comentaba, que la madre no quiere reconocer al hijo después.
Sí. El primer indicio para saber si el parto es normal o anormal, que se ve en la vaca, cómo se presenta la vaca para que quien recorre pueda pensar que debe intervenir.
Para reconocer eso, lo ideal es que el personal que está recorriendo sepa, primero que nada, cómo es un parto normal, para saber cuándo deja de serlo. Un parto normal, nosotros siempre decimos, bueno, se divide en tres etapas. La primera fase sería la de preparación y dilatación, que es cuando la vaca está o la vaquillona están intranquilas, se empiezan a echar, buscan un lugar para ir a parir empieza toda una acción hormonal que las ayudan, empieza a relajar todo lo que es ligamentos y empieza la fase de dilatación. Después vendría la segunda fase, que es la fase de la propia expulsión del feto, del ternero, que es cuando el ternero va avanzando por el canal de parto. La vaquillona va a demorar un poco más, hay que darle más tiempo. Por lo general esta fase puede durar entre 2 a 3 horas en vaca y hasta 6 horas en vaquillona. Y bueno, después vendría la tercera fase, que es la fase de expulsión de placenta, que por lo general ocurre hasta las 6 o 12 horas de parido, y a veces puede pasar que se prolongue más tiempo, y cuando se prolonga más allá de las 24 horas, ahí decimos que es una retención de placenta. Entonces, bueno, una vez que se sabe eso, y como en realidad uno va a recorrer, no sabe hace cuánto que empezó el trabajo de parto la vaca. Entonces lo que generalmente se hace es, bueno, si uno sale a recorrer en la mañana, bien temprano, y cuando ve que una vaca empezó el trabajo de parto, está con contracciones, y a la vuelta, cuando vuelve, más cerca del mediodía, ve que no avanzó, todavía no hay señales, no ve el ternero, no ve nada, la vaca sigue igual, bueno, ahí algo está pasando. Lo mismo que si, por ejemplo, ve a la ida bien temprano que ella está asomando las manos y el hocico, y a la vuelta ve que sigue todo igual y que no hay avance, bueno, ahí es cuando uno tiene que intervenir. Por eso es fundamental el entrenamiento de esa persona que sepa darse cuenta. Más allá, o sea, no tiene por qué saber cómo asistirlo, porque a veces, bueno, es gente nueva que entra y no sabe, pero bueno, tener la capacidad de poder enseguida avisar y llamar al veterinario, que bueno, el veterinario va a tratar de resolverlo por extracción forzada o acomodando el ternero, o en última instancia hará una cesárea. Eso es a criterio del veterinario. Entonces, bueno, ¿cómo intervenir esa persona cuando detecta que el parto deja de ser normal? Lo primero, muy importante, es la higiene de uno mismo, cuidarse uno, usar guantes siempre que vamos a atender un parto, hay que usar guantes debido a las enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten del animal a la persona, como por ejemplo la brucelosis, ¿tá? Por eso es muy importante usar guantes. La otra razón es, bueno, de no introducir gérmenes al útero de la vaca, ¿tá? Porque bueno, nosotros estamos ingresando del medio externo al medio interno, y muchas veces si entramos con la mano sucia, después puede terminar en una infección. Por eso, bueno, siempre todos los elementos tienen que estar limpios. También se debería higienizar a la vaca, toda la zona perianal. Esa zona habría que higienizarla, porque bueno, muchas veces puede estar sucia con barro, con bosta. Entonces, bueno, lo ideal sería limpiar toda esa zona. Entonces, bueno, una vez que tengo todo eso preparado, se empieza con una exploración genital. Bueno, se verifica cómo viene el feto, si viene de cabeza, si viene de cola, si viene con los miembros extendidos o algún miembro extendido y un miembro doblado. Bueno, y dependiendo de eso, ahí se va a decidir si se puede acomodar o, bueno, si viene muy complicado, como por ejemplo las presentaciones que vienen de cola, que uno generalmente mete la mano y toca el lomo del ternero, ahí ya es imposible sacarlo. Ahí generalmente esos casos terminan en cesárea seguramente. Entonces, bueno, lo ideal es que uno cuando va a recorrer lo que tiene que llevar al campo serían piolas, por si, bueno, si tiene que recurrir para atar el ternero, atarle las manos y para hacer algún tipo de extracción, guantes, siempre es necesario llevar la caja de guantes, para la protección de nosotros, y bueno, algún antiséptico puede ser, algún espadol para, bueno, limpiar los elementos, también para higienizar la vaca. También se puede llevar algún antibiótico, algún analgésico con antiinflamatorio. Bueno, llevar siempre jeringas, agujas, todos los elementos siempre tienen que estar higienizados y en buenas condiciones.
A nivel del campo muchas veces se utilizan algunas o se realizan algunas acciones que son un poco drásticas, incluso pueden ser dolorosas para la vaca, más dolorosa todavía de la situación que está viviendo, tratando de sacar el ternero, utilizando el caballo o utilizando incluso algún medio mecánico. ¿Cómo debería ser la acción de quien intervenga?
Exacto, muchas veces a campo se cree que es cuestión de fuerza, que cuanto uno más fuerza le aplica, más fácil va a salir y como vos bien decís, muchas veces se cincha del caballo, se ata del tractor, de la camioneta, pero eso no debería hacerse porque se pueden crear traumatismos muy, muy severos en lo que es la vaca y el canal de parto. Y también en el ternero se puede lastimar. Lo ideal es que la fuerza que uno ejerce para extraer el ternero no debería superar la fuerza de un hombre o a lo sumo dos hombres juntos. Generalmente cuando llaman al veterinario ya le habían metido tractor, le metieron caballo y bueno, y cuando llega el veterinario la vaca ya está desgarrada, agotada, se cae al piso. Entonces ahí la situación es mucho más grave de lo que pudiese haber sido inicialmente.
Hablamos de la vaca, de la situación de la vaca, pero también el ternero puede tener alguna complicación y tiene algún cuidado especial, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Valentina?
Totalmente. El ternero, bueno, siempre estamos hablando de un recién nacido, por lo tanto, tenemos que tratarlo como un recién nacido. Y bueno, y muchas veces los problemas que pueden suceder con los terneros en un parto difícil, complicado, es que bueno, el ternero, como al pasar más tiempo en el canal de parto de lo normal, puede tener algunas complicaciones, como por ejemplo algún problema respiratorio, que eso cuando el ternero, logramos sacar el ternero, lo ideal es se le revisa la boca a ver si pueda llegar a tener algún resto de placenta, alguna flema, mocos, líquidos que le estén obstruyendo las vías y bueno, que se le vaya para los pulmones y el ternero termine ahogándose. Entonces, muchas veces lo que se hace es una práctica muy normal, se sujeta al ternero desde las extremidades posteriores, se pone boca abajo. No estoy diciendo que el ternero lo cuelguen, sino que lo ponen boca abajo, la cabeza aún queda apoyada sobre el suelo y bueno, de esa manera por gravedad caería todo lo que es los líquidos, los restos de fluidos y placentas que puedan llegar a quedar. También otra maniobra que se puede hacer es se le toca el morro, el hocico, se le puede pinchar, que ahí también le da como un reflejo que le estimula lo que es la respiración. Y también otra maniobra sería frotarle la parrilla costal, que eso simularía un poco lo que hace la vaca, ¿no? Cuando el ternero nace, la madre lo que hace es le lame la parrilla costal de atrás para adelante, que eso es para estimularle la respiración y secarlo también. Entonces, bueno, de esa manera uno estaría asistiendo al ternero. Siempre hacerlo de forma delicada, porque, repito, estamos hablando de un animal recién nacido, o sea, hay que evitar todo tipo de golpes y maniobras bruscas que lo puedan lesionar. Y bueno, después otro punto muy importante es luego de que tenemos ese ternero, que es un ternero que respira bien y que se pudo parar. Otro detalle que no comenté es que el ternero enseguida que nace, a los 15 minutos más o menos, ya está, es un animal que ya está intentando levantarse y a la hora de nacido ya tendría que estar levantado. Si vemos que demora más de ese tiempo, ahí tenemos que ir a ver qué está pasando. Entonces, bueno, ese ternero necesitaría, por el tipo de placenta que tienen los bovinos, los anticuerpos de la madre al hijo no pasan por placenta, como por ejemplo en el caso de los humanos, que los anticuerpos de la madre pasan al hijo por placenta. Pero en el caso del bovino no es así. La única opción y oportunidad que tiene un ternero para adquirir inmunidad es a través de la ingestión de calostro, que el calostro es la primera secreción láctea que hace la vaca, que tiene una concentración de inmunoglobulinas, o sea, que serían los anticuerpos, las defensas, ¿tá? Es una leche con mucha concentración de esos anticuerpos y que esos anticuerpos en el ternero se absorben por las paredes del intestino. Es como si en el intestino tuviese una malla que es permeable a esos anticuerpos. Y después de las 6 horas de nacido, de que ese ternero nació, después de esas 6 horas, esa permeabilidad empieza a disminuir. O sea que después de las 6 horas, los anticuerpos ya no se absorberían por el intestino y bueno, va a quedar un ternero que no consumió calostro. Entonces esos son los terneros que generalmente quedan débiles y son más susceptibles a contraer enfermedades infecciosas de diarrea y otras enfermedades respiratorias, y son los terneros que generalmente los terminamos perdiendo. En ese caso de que, bueno, ingiera el calostro después de las 6 horas, ese calostro va a ser más que nada una función nutricional, digamos, pero no va a ayudar a lo que son las defensas de ese animal. Entonces, bueno, es muy importante que si vemos que el ternero no logra pararse en ese tiempo y mamar, bueno, ahí es que nosotros tenemos que intervenir y ayudarlo a hacerlo. Justo las vacas están cerca y las podemos llevar a unas mangas, es lo ideal. Se puede arrimar el ternero a la madre para que encuentre el pezón y mame. Y bueno, hay casos en los cuales se pierde la vaca y el ternero no mamó calostro. El calostro de otra vaca se puede congelar, y eso se puede guardar en un congelador hasta por un año, y bueno, y se podría usar ese otro calostro perfectamente. Digo, esa práctica en ganadería extensiva no es muy común, más allá de que en algún caso particular que sea un problema que pase, se hace. Pero por ejemplo, en lechería es algo que se usa mucho eso. A veces lo hacen por emergencia, porque se murió la madre y ese ternero no pudo mamar calostro. Y en otras ocasiones lo hacen hasta de rutina mismo. Y ese calostro al ternero se puede administrar o por una sonda, que se pone por boca y va hasta el estómago, bueno, o por mamadera o por balde, de cualquier manera.
Tal vez volviendo un poco a la vaca, luego del parto, hay algunos problemas que a veces se registran que tienen que ver con infecciones que se provocan por la retención de placenta y algunos agentes que puedan estar infectándola.
Exacto. Un parto asistido, por lo general, a largo plazo nos va a estar generando problemas. Justo un problema que se preguntó mucho en la charla del otro día fue el problema de retención de placenta, que es cuando la placenta no logra desprenderse en el tiempo normal, que como comenté anteriormente, el tiempo normal es entre las 6 y 12 horas, y cuando pasa de las 24 horas ya es una retención de placenta, porque bueno, por alguna causa hay una alteración en el mecanismo de desprendimiento de esos placentomas que unen la placenta con el útero de la madre. Entonces, bueno, vemos que las vacas andan arrastrando la placenta y por lo general tiene olor feo, andan moscas. Entonces, bueno, lo ideal que se preguntó mucho fue, bueno, ¿qué hago con esa placenta? Lo ideal es dejarla quieta porque la vaca va a demorar, pero la va a terminar largando. Muchas veces si la está arrastrando, bueno, que pueda engancharla con algo. Lo que se suele hacer ahí es se recorta un poco, que no le haga peso. También muchas veces se creía que había que cincharla con fuerza o ponerle peso para que ella caiga, pero eso está totalmente contraindicado. Lo ideal es dejarla quieta y se puede tratar con algún antibiótico porque eso generalmente termina en una infección en el útero después. Bueno, y en el caso de que se vea la vaca media sentida, media dolorida, también algún antiinflamatorio con analgésico, es lo ideal. Todos estos problemas de infecciones en útero producidos por un parto distósico nos van a llevar sí o sí a que aumente el intervalo entre partos, ¿no? Por eso el aumento del intervalo entre partos luego de partos distósicos sería como la consecuencia, es una consecuencia bastante grave. Bueno, y sin hablar de que a veces en un parto distósico también se puede llegar a perder la vaca, ¿no? En aquellos partos que, como comentaba, se demora mucho en atenderlo, tienen el ternero muerto ya varios días y cuando se llama al veterinario, el ternero está totalmente en estado de putrefacción y la vaca ya está también bastante pasada. Entonces, bueno, en esos casos es bastante grave el pronóstico. Después, otro problema que, bueno, que puede pasar es en esos intentos de que siempre son con la mejor intención de uno, ¿no? De tratar de sacar el ternero, de cinchar, del forcejeo. Muchas veces, bueno, se desgarra la vaca, se acalambra y terminamos con la vaca caída, que no se puede levantar debido a una fatiga y debilidad muscular. Bueno, eso es un problema que hay que tratar de solucionarlo rápido porque, como expliqué, necesitamos que ese ternero ingiera el calostro cuanto antes. No, lo ideal es no dejar esas vacas caídas en el campo y olvidarnos e irnos. No, lo ideal es por lo menos acomodarla un poco, que quede lo que se llama la posición de cúbito esternal, y estirarle las manos, que bueno, que ahí le vamos a facilitar más que bueno, que se pueda incorporar y reactivar toda su función nuevamente. Algo que no recalqué, pero que es importante, que hay que intervenir, sí, pero tratar de intervenir lo justo para no interferir en ese vínculo de la madre con el hijo. Porque a veces, muchas veces, la persona interfiere tanto, o sea, no es que interfiere, sino bueno, se mete tanto que después, más que nada, las vaquillonas los terminan no aceptando, abandonando. Claramente quedan esos terneros guachos, débiles, que después terminan muriendo. Algunos problemas en los terneros, que bueno, como comentaba, van a ser terneros que van a tener algún problema porque bueno, estuvieron más tiempo de lo normal retenidos en el canal de parto, bueno, y que algunos de ellos pueden ser que no son capaces de regular su temperatura corporal y van a poder caer en una hipotermia, lo que sería una temperatura inferior a la normal, más que nada en estos días fríos. Bueno, después la no ingestión de calostro, que eso es lo más importante. Y bueno, y después asfixia, terneros que por estar retenidos tanto tiempo en el canal de parto se pueden asfixiar por la falta de oxígeno que ya están teniendo antes de nacer.
Bárbaro, Valentina, se nos terminó el tiempo. ¿Alguna cosa que debemos remarcar para ir terminando?
Bueno, recorrer los potreros de parición, acordarse por lo menos una vez de mañana y una vez de tarde, estar capacitado para actuar uno mismo o poder avisar, asegurarse de la ingestión de calostro. Yo creo que esas son las cosas más importantes y más grandes que no nos podemos olvidar.
Un claro repaso de lo que conversaron el otro día y bueno, lo que hay que tener en cuenta en este periodo, que en algunos casos aquellos más tempraneros comenzó y sino que están por comenzar. Más que claro, como siempre, Valentina, muchas gracias.
Un gusto y gracias a ustedes.